Vamos a saludar primero a Gonzalo. Buen día, gracias por acompañarnos, Gonzalo.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están por allí?
Bueno, el tema tiene que ver con una investigación, un desarrollo y, por supuesto, también el análisis de perspectiva que ha hecho la institución de la que formas parte, el CIPEC, respecto de algo que es una demanda social y diría una necesidad de la coyuntura, que tiene por objeto eficientizar, elevar el nivel cualitativo en cuanto a las respuestas que el Estado da a las demandas de los ciudadanos. Quiero decir, revisar todo lo que tiene que ver con el empleo público, los niveles de exigencia que se tienen, el nivel de idoneidad y de solvencia para brindar respuestas. Hay uno de los diarios este fin de semana que le da un título muy significativo a esto que estoy tratando de poner frente a la audiencia: el riguroso camino para terminar con los acomodos en el Estado. ¿Cómo es esta circunstancia? ¿Qué tienen visto ustedes? ¿Qué perspectiva hay? ¿Cómo estamos en la coyuntura? Gonzalo, contar nuestra audiencia, por favor.
Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por la llamada nuevamente. Sí, de alguna manera uno podría sintetizarlo de la siguiente forma. Desde el regreso a la democracia, 25 puntos del PBI eran gasto público. Hoy, en la actualidad, son casi 50 puntos el PBI gasto público. Esto es uno de cada dos pesos, de alguna forma, que circula en la economía, involucra directa o indirectamente el Estado. Contar con una estructura organizacional más grande, como es la que efectivamente tenemos a nivel de la Administración Pública Nacional en los últimos 15 años, que ha venido acompañada por una expansión de las fronteras del Estado respecto a la sociedad y respecto al mercado, proveyendo nuevos bienes y servicios públicos, es condición necesaria, pero no suficiente. Dicho de otro modo, un Estado más grande no implica necesariamente un mejor Estado. Y ahí es donde ponemos foco en la mirada cualitativa y fundamentalmente en las calidades del Estado o en las capacidades estatales. En ese aspecto, lo que uno también observa es que efectivamente el Estado no solamente incorporó nuevas funciones, no solamente expandió su andamiaje organizacional y su estructura, sino que también incorporó mayores recursos humanos para administrar estos recursos presupuestarios. El punto es, ¿cuáles han sido los criterios de reclutamiento y de selección de esos recursos humanos? Esto es, ¿en qué medida la calidad de esos recursos humanos responde a criterios de idoneidad, responde a criterios de integridad, responde a criterios de eficacia y eficiencia? Y para eso, lo que hemos venido conversando con colegas de Mendoza también, es que el sistema de los concursos es la puerta de entrada para un empleo de calidad, pero que muchas veces es condición necesaria, pero no suficiente también. Y esto lo decimos porque, de alguna manera, la celebración de los concursos se ha convertido en la excepción a la regla, y esa excepción en realidad, esa excepción se ha terminado convirtiendo en regla en sí misma, y por otro lado porque la proliferación de designaciones transitorias o temporarias también distorsiona y también tergiversa el concepto de concurso. Esto es, nuevamente, poner el foco en cómo las personas, sobre todo los empleados públicos y sobre todo los mandos medios, los directivos públicos que cumplen un rol clave, cómo ingresan a las burocracias estatales, cómo ingresan a las organizaciones estatales y en qué condiciones el ecosistema de la administración pública les permite desplegar un desarrollo de carrera. Esos son básicamente los puntos que hemos venido trabajando y que a través de la evidencia lo que nos muestran es que Argentina tiene un largo camino por recorrer cuando lo compara con otros países de la región y que de hecho es una suerte de juego de la hoja, tiene avances y retrocesos, marchas y contramarchas. Pero para ponernos también en el escenario y en la perspectiva comparada, lo que hemos observado es que muchos países de la región, países vecinos, estoy hablando de Uruguay por un lado, estoy hablando de Chile, estoy hablando de Brasil, nuestro principal socio comercial del Mercosur, han tenido avances o aún por lo menos han definido ciertas reglas de juego bien claras o ciertos criterios y ciertos parámetros para el desarrollo de la carrera administrativa y no lo han cambiado a lo largo del tiempo. Y eso de alguna manera ha consolidado un espacio directivo determinado, ha consolidado ciertas capacidades estatales. En el caso argentino desafortunadamente no podemos decir lo mismo porque el escenario o el panorama que se ve no es exactamente eso.
Bueno, eso iba a preguntarte, porque en la dimensión del Estado también hay distintas, niveles o estamentos, porque una cosa es el Estado Nacional, otra cosa son los Estados Provinciales y los Municipales, donde muchas veces, en muchas regiones y en muchas ciudades del país, el Estado es el principal empleador.
Así es. Si uno analiza la dinámica del empleo público en el contexto del federalismo fiscal, tengamos en cuenta que Argentina es un país muy extenso, es el noveno país en extensión territorial, un país muy largo, francamente, y es un país gobernado por el federalismo. Y esto que vos mencionás se pone de alguna manera en evidencia cuando uno pone en perspectiva o pone la lupa o el foco en los casi 4 millones de empleos públicos que existen en el país, distribuidos en el andamiaje organizacional del sector público nacional, del gobierno federal, distribuido en las 24 provincias y distribuido en los más de 2.700 gobiernos locales o municipios que hay en África. Y el otro punto que también nosotros ponemos en relevancia cuando analizamos estos temas de empleo público es que analizar el empleo público es también poner la lupa en un rompecabezas, porque el empleo público no es solamente esa imagen a lo mejor distorsionada o también sesgada que mucha gente tiene de que el empleo público es igual a, ¿te acuerdas aquella vieja imagen de Antonio Vasalla?
Cuando
el empleado público,
sí,
de alguna manera parodiando a un empleado administrativo. Hablar de empleo público implica, en este orden estadístico, hablar de docentes, hablar de policías, hablar de empleados burocráticos administrativos y hablar de médicos. Esto es, el universo del empleo público es un universo mucho más fragmentado y mucho más diverso que las instancias meramente o puramente burocrático administrativas. El foco que nosotros pusimos en los últimos estudios está asociado a las burocracias burocrático administrativas porque esas son el resorte o el asiento en donde de alguna manera se diseña la arquitectura de las políticas públicas. Esto es, los sistemas de atención al público, el diseño de ciertas políticas públicas que luego sí van a impactar en las políticas educativas, en las políticas de salud, en las políticas de seguridad. Todas esas instancias de la política pública tienen su resorte en las burocracias administrativas. Y ahí la instancia de formación, la instancia de ingreso a través de los concursos e inclusive las instancias de remuneración, digo, para pensar en un ciclo gerencial de manera integral, están desarticuladas, muestran falencias, muestran muchas más discontinuidades y rupturas que continuidades a lo largo del tiempo. Y desde ese punto de vista que también nos preguntamos en qué medida directivos públicos que quieren desarrollar una carrera dentro del Estado se encuentran con un ecosistema amigable o muy por el contrario, se encuentran con reglas de juego que cambian todo el tiempo y que desafortunadamente tienen no una vinculación, porque eso sería lógico, razonable, propio de cualquier administración pública, sino una predominancia casi exclusiva y excluyente de la lógica político-partidaria. No influencia política, lógica política partidaria.
Esta es la misma, la cuestión ideológica, diríamos, en cuanto a la administración del Estado, ¿no? Por lo menos a la manera en que se interpreta la función que el Estado cumple.
Y sobre todo también porque nosotros siempre decimos, el Estado se hereda, digo, el presidente, el gobernador, el intendente que está de turno va a heredar luego una estructura burocrático-administrativa. Y en ese sentido, otra vez, pareciera que voy a insistir una vez más con los mandos medios, voy a insistir mucho con los directivos públicos, porque esos son a quienes son aquellos perfiles que tienen realmente un rol clave al momento de diseñar, de implementar, de instrumentar o monitorear estas políticas públicas. Esos directivos públicos tienen que tener condiciones necesarias e incentivos suficientes para desarrollar un sistema de carrera independientemente de la influencia político-partidaria del ministro o del gobernador de turno. Porque, insisto, si nosotros queremos reforzar las capacidades estatales, contar con un Estado fuerte, pero también contar con un Estado activo que tenga capacidades estatales consolidadas, le va a servir no solamente al gobernador de turno, sino a los gobernadores de los próximos 20, 30 y 40 años. Esto implica una mirada de mediano y largo plazo. A veces es complejo de visualizar o es complejo de dimensionar también, porque justamente, solamente para darte un ejemplo, si apostamos a los modelos de carrera, por decirte un ejemplo, es un modelo de matriz más estadocéntrica, como el que tiene Francia, por decir un ejemplo, con la Escuela Nacional de Administración Pública. Desarrollar o desplegar un directivo público te requiere no menos de 15 años. Si las condiciones para desplegar ese directivo público cambian con el gobernador o con el presidente o intendente de turno, esa memoria institucional se pierde, porque usualmente es un capital golondrina. Quiero decir, ese directivo público viene acompañado y se va con el ministro, con el intendente, con el gobernador o con el funcionario político de turno. En definitiva, lo que se resiente son las capacidades estatales y lo que se resiente luego es la calidad del bien o servicio público que nosotros, de alguna manera, accedemos como ciudadanos del Estado.
Perfectamente. En función de todo esto que has dicho, la entidad del CIPEC, ¿tiene elaborado un proyecto en función de cómo podría esto implementarse o de qué manera podría al menos encararse, digo, aunque sea en el plano de la hipótesis, ¿no?, el abordaje de esta problemática?
Sí, nosotros venimos trabajando este año en el proyecto Meta, que son 10 metas de políticas públicas estratégicas que presentamos a todos los candidatos presidenciales. Y en ese contexto, específicamente lo que hace a la profesionalización, a la jerarquización de la alta dirección pública, pusimos el foco en un modelo mixto. Un modelo mixto que contemple una reforma deseable, pero también viable, factible de implementar. Y en ese sentido, lo que estamos analizando, lo que estamos observando es, por ejemplo, la necesidad de contar con un modelo que replique el sistema de cuotas. Así como muchos ciudadanos deben conocer o deben recordar el sistema de cuotas en lo que ha sido el cupo femenino, nosotros planteamos un esquema muy similar, en este caso, para que los sistemas de concurso recorran un camino gradual o incremental y que el titular del ejecutivo de turno no tenga la discrecionalidad absoluta al momento de designar estos funcionarios técnicos, sino que solamente pueda designar una porción de ellos y no en su totalidad. Ese es uno de los puntos que nosotros queremos mencionar. El segundo tiene que ver, obviamente, con mirar un ciclo integral de la gestión pública dentro de los directivos públicos. Y aquí hay que ver los esquemas de formación y capacitación y también los esquemas de remuneración. Sé que esto suena a veces complejo o suena polémico, pero si uno analiza vis a vis las bandas salariales de los directivos públicos, esto es, de aquellos empleados que tienen funciones ejecutivas, y las compara con un gerente en el sector privado, esos directivos públicos hoy perciben ingresos en un 15% menores a los que recibirían en el sector privado. Esto es, de alguna manera, impedir o garantizar mayores prácticas de integridad, prevenir ciertas cuestiones vinculadas a la corrupción o al conflicto de intereses o al tráfico de influencias. Mirar un ciclo integral de cómo se forman los directivos públicos es lo que ha hecho de alguna forma Chile, es lo que ha hecho Perú, es lo que ha hecho Brasil y Uruguay, con otros matices, pensando más en un modelo de carreras y en un modelo de posiciones, y es lo que nosotros en definitiva y en resumidas cuentas proponemos para Argentina también, que se contemple la importancia estratégica de contar con funcionarios técnicos que tengan un desarrollo de carrera y que tengan una mirada estratégica mirando las capacidades del Estado en el mediano y largo plazo. Esto es, en definitiva, que tengamos una política de Estado para los recursos humanos del Estado.
Muy bien. Gonzalo, gracias por el contacto y por esta información tan precisa que has compartido con nuestra audiencia.
No, a ustedes por su llamada. Muchas gracias.
Muy amable. Saludos. Gonzalo Diegues es integrante o director del programa de gestión pública del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, el CIPEC, hablando acerca de justamente el problema de la dimensión del Estado y de cuáles son las alternativas para volverlo más eficaz y obviamente acotar su tamaño, su volumen, la magnitud que tiene el impacto del costo del Estado en el Producto Bruto de nuestro país.